En Chile hay que hablar de la extrema preocupación acerca de la situación de 7 personas del pueblo mapuche que cumple más de 20 días en huelga de hambre sin que haya habido una respuesta adecuada y oportuna por parte del gobierno chileno. El 10 de octubre, Jaime Marileo, Patricia Troncoso, Juan Millalén, Héctor Yaitul y José Huenchunao, detenidos en la prisión de Angol, empezaron una huelga de hambre indefinida a fin de reivindicar la libertad para todos los presos políticos mapuche, la desmilitarización de las tierras reivindicadas o zonas en conflicto y el cese de la criminalización y de la represión en contra de las comunidades mapuche. Se juntaron a dicha iniciativa el lonco Iván Yanquileo, detenido en la cárcel de El Manzano, y Guayquilaf Cadín, detenido en la cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile, a unos 800 kilómetros de su comunidad. Diferentes organizaciones sociales denuncian la criminalización de la protesta del pueblo mapuche, que reivindica la recuperación de sus tierras ancestrales y el respeto de sus derechos colectivos. Juancho Estebaranz, de Tastasi Ratia de Bilbao, entrevista al periodista vasco Álvaro Hilario, conocedor de los huelguistas y de las reivindicaciones de los mapuches.
Hola, Álvaro.
Hola,
¿qué tal? ¿Qué tenemos de ultimísima noticia sobre esa huelga de hambre?
Bueno, como la huelga la llevan a cabo 6 presos y una presa, 5 están en la cárcel de Angol, que es los que decías tú bien, que habían empezado la huelga el 10 de octubre, y el día 15 se añadieron otros 2 más, uno en la cárcel de Manzano y otro en la prisión de máxima seguridad de Santiago de Chile. Tienen 3 reclamaciones básicas, ¿no? Una es la libertad de todos los presos políticos mapuche, que son 30 y tantos, casi 40, y el otro, que puede ser desdoblado en 2 temas, es que se desmilitaricen todas las zonas en conflicto, es decir, todas las zonas en las que los mapuches están recuperando tierras, y que se detenga la represión en las comunidades, ¿no? En las comunidades rurales.
Por lo tanto, entonces, con estas últimas reivindicaciones más generales, podríamos ir recordando a la audiencia, ¿no?, cuál es esa lucha de esa, no sé si se podría decir nación mapuche, porque quizás sea un término, pues no sé si prestado de otras tradiciones. ¿Cómo podríamos definir en principio a la gente mapuche?
Bueno, ellos sí se suelen definir como la nación mapuche, ¿no?, porque también no podemos hablar de un solo grupo político, lo mismo que sucede aquí en otras naciones que están intentando liberarse, hay pluralidad de grupos, ¿no? Entonces sí, la nación mapuche se puede utilizar.
Cuando estuvimos hablando en una anterior ocasión, nos explicaste que había, bueno, rasgos, no sé si novedosos, o por lo menos en las formas de organización de algunas de esas propuestas de trabajo, de liberación dentro de la nación mapuche, pues que había rasgos de, no sé, de que podían además, bueno, relacionarse con otros movimientos parecidos allá en América Latina.
Sí, bueno, de hecho, aquí tenemos que, bueno, en la lucha del pueblo mapuche, de la nación mapuche, ocupa la centralidad la recuperación de las tierras. Entonces, hasta, pongamos, el mediados de los 90... todos estos procesos solían ser dirigidos por organizaciones que dependían o del Partido Socialista o del Partido Comunista chilenos, o incluso tenían contacto con el MIR, o etc, etc. Entonces, bueno, por supuesto, lo que para los mapuches era central no era central para estos partidos políticos que son chilenos, sobre todo. Entonces, lo que se llama por ellos mismos la vía institucional consistía en poner recursos, en aferrarse a títulos de propiedad de finales del siglo XIX, entrar en la justicia chilena para a ver si se reconocía la propiedad sobre algunas tierras. Esto, bueno, aparte de que no da resultados prácticos, tampoco sirve para construir un movimiento de liberación. A mediados de los 90, en el 95-96, nace la coordinadora Arauco Malleco, que es la que coordina a las comunidades que están en conflicto, como a la que pertenecen la mayoría de esta gente que está en la cárcel. Tenemos que, en esta lucha por la recuperación de las tierras, que en los últimos 10 años ha supuesto la liberación de 30.000 hectáreas, el Estado chileno ha utilizado leyes antiterroristas de los tiempos de Pinochet, y normalmente bajo el epígrafe de incendios terroristas, ha condenado a todos estos presos, y decimos que son entre 30 y 40, apenas que van de los 5 a los 10 años. En el caso de todos estos que están en huelga de hambre, es muy revelador el caso de Héctor Yaitul, que es del que informamos la última vez, porque estuvo en huelga de hambre entre abril y mayo pidiendo que se le llevara a la cárcel de Angol con el resto de compañeros, y también denunciaba algo que denuncian ahora, que son los montajes policiales y judiciales en su contra. De hecho, Héctor Yaitul, al cual la prensa chilena cataloga como el jefe militar de la organización, o sea, el criminalizar y el organizar, el inventar organigramas, estructuras internas, es algo muy propio de la prensa chilena y que está aprendido de la española. A Héctor Yaitul le condenan a 5 años con la única prueba, que es el testimonio de otro mapuche, Roberto Painemil, que fue torturado por civiles y fue obligado a firmar una declaración en blanco. Esa es la única prueba que inculpa a Héctor Yaitul, que está condenado a 5 años. En otros casos, como Patricia Troncoso, la Chepa, que es la única mujer que está en huelga de hambre, en su juicio declararon más de 100 personas, más de 100 testigos sin rostro, es decir, testigos protegidos, que, como en el caso que hablamos de Héctor Yaitul, están comprados o amenazados por el Estado chileno o por los terratenientes, que al fin y al cabo, bueno, viene a ser lo mismo porque tienen una unidad de intereses.
Vamos a ir a ese concepto de recuperación de tierras, porque además dices que la recuperación de tierras ha sido también el vehículo por el cual se ha ido reconstruyendo ese movimiento de liberación. Hace poco hablábamos con personas de aquí, de Uruguay, que habían venido aquí a Uruguay de la mano de Vía Campesina, y nos hablaban de los desiertos verdes, ¿no? Nos hablaban de inmensas... inmensos territorios repoblados con eucaliptus transgénico, que era para hacer celulosa para Europa. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se recuperan las tierras? Porque creo que tiene algo que ver también con esta, no sé, lucha contra la reforestación. Y bueno, y sí. ¿cómo se crean los vínculos de comunidad y movimiento a través de esas recuperaciones?
Sí, es la situación actual en Uruguay es muy parecida a la que hay en Chile desde los años 70, desde la dictadura de Pinochet. El pueblo mapuche despojado de sus tierras a fines del siglo XIX, hay una guerra de conquista, todo lo que es su territorio se parcela y se da sobre todo a colonos alemanes y colonos suizos, que con el tiempo se van convirtiendo en terratenientes. De hecho, cuando hablamos de comunidades mapuche, estamos hablando de cómo en ese loteo que se hizo a fines del siglo XIX, a ellos les tocaron algunas tierras, muy pocas, unas cuantas miles de hectáreas. Entonces las comunidades son una especie de reservas en esos lugares en los que se les reconoció el título de propiedad, que no tienen ninguna solución de continuidad física. Entonces lo que decías de la coordinación se da en base a la lucha. O sea, son comunidades que empezaron a recuperar tierras y en base a esa problemática común se organizan. Lo que dices del desierto verde, lo que hablábamos de Uruguay, es a partir de Pinochet y con el apoyo intelectual de los economistas yanquis, casi todas estas tierras empiezan a ser ocupadas por el pino y por el eucalipto, como dices tú, transgénico, y tienen, igual que en Uruguay, la misma finalidad, que es crear pasta de celulosa con la que abastecer a Japón, a Canadá y a la Unión Económica Europea. Y los daños que causan en cuanto a la sequía. Es curioso porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la cárcel de Angol, ahí en mayo, visitando a esta gente que ahora está en huelga de hambre, el mismo gendarme de la puerta se aburría y nos empezó a contar cuáles eran los desastres que el pino y el eucalipto estaban causando en esa zona, cómo se había secado casi el río que pasa por Angol. Y decía cómo en un principio estas nuevas leyes de forestación dejaban libres lo que era el fondo de los valles, que son las tierras fértiles. Y nos indicaba, decía, como podéis ver, ni eso se ha cumplido. Y luego a este tema de la forestación industrial hay que unir, bueno, lo que son la explotación de otros recursos naturales que hay en territorio mapuche, como pueden ser los metales preciosos e incluso el hierro. Y todo esto va acompañado por una creación de infraestructuras con las que mover, con las que drenar de recursos naturales toda esta zona, es decir, puertos, aeropuertos, autopistas, y enlazando con Uruguay hay que decir que todo esto forma parte de un plan continental para el Cono Sur, que es la iniciativa para la integración de, se llama ILCA, ahora no recuerdo el nombre concreto, pero que viene a ser el ALCA, pero gestionado por estas alianzas políticas y económicas que se están dando en el Cono Sur, es decir, sin los Estados Unidos de jefes, pero que tiene una misma finalidad, es situar la economía de América Latina dentro de lo que es la economía global en este papel suyo tan colonial de abastecer al primer mundo de materias primas.
Ahora, ¿qué dices ellos? Bueno, tú por una serie de circunstancias, entre ellas pues haber colaborado en la edición de un vídeo que además, o de varios vídeos, ¿no?, que hablan de estas realidades mapuches, has podido conocer a todas las personas que están en huelga de hambre. Bueno, aunque no hay que caer en personalismos, ¿nos puedes contar un poco qué tipo de gentes son?
Como decíamos, la gente que está en huelga de hambre, Patricia, Héctor, José Guanchunao, Jaime Marileo, son de 40, 42 años y podemos decir que son los más veteranos de la coordinadora Arauco Malleco. Son todos, algunos de ellos tienen experiencia ya política en grupos de la izquierda chilena, como puede ser el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el MIR. Y son como quien dice, la punta de lanza. Me contaba, son personajes extraordinarios, ¿no? Yo cuando me acuerdo de Patricia Troncoso, es una persona de una fuerza tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo me explicaba que para ella y para el resto de compañeros que estaban presos era muy importante el ver cómo sus banderas, lo que ellos iniciaron, lo están retomando gente de 18 años? Y esto es lo importante. Y otra cosa es, bueno, Patricia en concreto está bastante mal de salud, todos han perdido ya más de 15 kilos, y Patricia está bastante mal porque ya el año pasado mantuvo una huelga de 63 días con Marileo, con Jaime Marileo. Ellos dos son los que actualmente están en peor situación. Y Héctor Yaitul, al cual conocí fuera de la cárcel, conocí ya en otra huelga de hambre, está muy bien de ánimo, dicen que se sienten arropados, y lo terrible es que están diciendo que si no se cumplen estas condiciones suyas van a seguir hasta el final. Y por lo que yo sé no es una huelga de hambre como aquella que hizo el presidente de Panamá, ¿no?, en Dara. Estos van en serio, de ahí que solo sean siete, y sean siete personas destacadas, ¿no?, a los que se acusa de ser la cúpula de la organización y estas cosas.
Era la entrevista al periodista vasco Álvaro Hilario, conocedor de los huelguistas y de las reivindicaciones de los mapuches en Chile.
Mapuche,